Nos vamos a encontrar, como cada viernes, con el doctor Daniel Feinstein. Él es el decano de la Universidad Hebraica de México y su ciclo Destellos.
Hola a todos, me da mucho gusto recibirlos en este espacio Destellos. Y quiero referirme hoy a un libro. Hacía mucho que no me refería a libros. Y quiero hablar de un libro que es un clásico moderno, para todos aquellos interesados en comprender la experiencia del judío moderno. El judío moderno es un fenómeno, vamos a llamarlo innovador, aunque ya tiene más de 250 años como tal, y tiene que ver con las transformaciones políticas, económicas, culturales, religiosas e identitarias que se producen desde finales del siglo XVIII, aunque hay precursores en el siglo XVII, que van a generar un nuevo mundo, el mundo de la modernidad, posteriormente el mundo de la modernidad tardía o posmodernidad, como se lo llama, y que van a transformar radicalmente la estructura de las comunidades judías, de creencias judías, de formas de vida y de estructuras históricas del judaísmo. ¿Cómo entender este mundo tan complejo y las distintas respuestas que se dieron desde sus orígenes hasta la actualidad? Una de las obras más importantes, más claras, que más orientan al que quiere conocer el tema, es el famoso libro editado por mi maestro y colega y amigo Paul Méndez Flor y el profesor Yehuda Reinhardt, dos importantísimos académicos, uno un gran experto en el pensamiento judeo-alemán y en la obra de Martin Buber en particular, y el otro un gran experto en la historia del sionismo, la historia también del judaísmo europeo y de Chaim Weizmann, etc., han escrito una antología, una historia documental llamada El judío en el mundo moderno, que se basó en un libro semejante que se había publicado sobre el judío en el mundo medieval, y que lo que hace este libro es tomar temáticas y presentar fuentes, es decir, traen testimonios, traen de distintas temáticas que nos ayudan a entender mejor el tema, con unas breves pero importantes e ilustrativas introducciones. El libro empieza con los precursores del cambio político y económico, y así traen citas, por ejemplo, del emperador Leopoldo del Imperio Austrohúngaro y de Menashe Ben Israel, un judío de Ámsterdam, un rabino importante, y de Moisés Mendelssohn, y de otras figuras, y de Wilhelm Dom, que hablan de la necesidad del cambio. Después habla el segundo capítulo, habla de los precursores de los cambios culturales, y acá cita, por supuesto, a Baruch Spinoza, y a Gödel, Ephraim Lessing, y a Mendelssohn de vuelta, y al rabino Landau, y a un montón de figuras, digamos, que hablan de esto. Después sigue el tercer capítulo hablando de los procesos de emancipación política en Europa Occidental y menciona las discusiones de la Asamblea Nacional Francesa, que se discuten, digamos, si los judíos deben tener derechos o no, y el famoso Napoleón convocado por la Asamblea de Notables Judíos en Francia hacia 1806, y las respuestas que ellos dieron a las preguntas incisivas que plantea Napoleón, así como las respuestas, por ejemplo, del mundo jasídico a estos procesos. El cuarto capítulo habla de las pautas emergentes de adaptación religiosa, y ahí aparecen, digamos, temas de la reforma, el movimiento conservador, la neoortodoxia y la ultraortodoxia, y vemos documentos interesantes como cuestiones y discusiones acerca de los cambios de idiomas o la posibilidad de utilizar música en el servicio religioso, y las discusiones entre la ortodoxia y la neoortodoxia y las nuevas ideas reformistas. El quinto capítulo trabaja los estudios judíos modernos y explica este cambio con la conciencia histórica y en el desarrollo de una nueva forma de entender el pasado, y tiene citas de Edward Gans y de Leopold Zuntz y de Moritz Steinschneider, uno de los grandes eruditos de este tema y hasta estudios de Martin Buber y de Gershom Scholem sobre este tema. Todos textos breves que ocupan una, dos páginas nada más. El capítulo sexto habla de la identidad judía desafiada y redefinida. Y tenemos acá testimonios, por ejemplo, del filósofo Salomón Maimón, y de Franz Kafka, y de Rosa Luxemburgo, y de Isaac Deutscher, y de Walter Rathenau, y de Franz Rosenzweig, y de Albert Memmi, y de Jean Améry. O sea, testimonios de grandes figuras acerca de su nueva comprensión como judíos. El capítulo séptimo habla del racismo, del antisemitismo político y racial. Y de vuelta, acá aparecen textos claves de aquellos que fueron desarrollando estas ideas y discusiones, y desde la famosa discusión de Marx con Bruno Bauer, y tiene textos de Wagner y de Wilhelm Marr, que es la persona que acuña el término antisemitismo, y de Mommsen, y de una serie de Chamberlain y de Toussaint. En el capítulo octavo, esta excelente antología comentada, porque los textos tienen breves comentarios que los contextualizan y explican los temas que no son claros, habla de los judíos de Europa Oriental, ¿no? Y acá de vuelta, desde dictos reales, desde las discusiones de los masquilim, de los líderes rabínicos, de las distintas propuestas y hacia dónde tiene que ir el judaísmo de acá, incluyendo un texto del barón Maurice de Hirsch, el famoso filántropo que apoyó las colonias judías, y hasta textos de Dubnov y de Stalin y del Bund. El capítulo noveno habla de la experiencia de los judíos en Estados Unidos. Y de vuelta, acá aparecen documentos claves desde la petición del que era gobernador de Nueva Ámsterdam, futura Nueva York, de expulsar a los judíos que llegaron desde Brasil, hasta el desarrollo de esta comunidad y cómo se fue conformando documentos tanto oficiales como posturas de distintas figuras, ¿no? E intercambios acerca del judaísmo norteamericano. El capítulo 10 trata del sionismo. Y de vuelta, acá tenemos documentos fundacionales del tema y posturas que van de Herzl a Hadama, a Ber Borojov, a Martin Buber, a Nathan Birenbaum, que es el que acuña aparentemente el término sionismo y después lo va a criticar a Jabotinsky, etcétera, etcétera. El capítulo 9 trata el holocausto. Y de vuelta, acá hay documentos de nazis, hay documentos de respuestas judías al nazismo, testimonios de Chaim Kaplan, de Janusz Korczak, de otras figuras, de Runkowski, de Gideon Hausner, en el famoso juicio Eichmann. Y termina el texto con una especie de breve síntesis demográfica de la historia judía. Lo importante de este texto es que los autores, grandes especialistas en la historia judía moderna, en el pensamiento judío moderno, han recopilado, digamos, estos documentos, le han puesto introducciones muy significativas y tienen comentarios breves a cada uno de estos textos, hablando de quién es el autor, algunos datos contextuales que ayudan a entender todo. En su conjunto, este libro nos brinda un panorama diverso de gran parte de los cambios y transformaciones del judío en el mundo moderno, como se llama el libro. El libro fue publicado por Oxford University Press. Es un libro amplio que tiene más de casi 800 páginas y que es un libro, diría, obligatorio para aquellos que quieran entender en profundidad las transformaciones, las polémicas, las discusiones, las corrientes, las ideologías que han plasmado y transformado el mundo judío contemporáneo. Por supuesto que acá falta nuestra experiencia, la experiencia de los judíos latinoamericanos, que esperamos que en una próxima edición pueda quedar incluido. Shabbat Shalom.